Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. ¿Tiene música un cuadro pintado por un artista? Sí, sin lugar a dudas. Y no solo porque cualquier obra de arte nos evoca una melodía, sino porque la creatividad no tiene límites. ¿Se imagina usted estar mirando un cuadro colgado en una pared en el que los violines ahí plasmados se salen del lienzo y no solo eso, sino que también suenan? Esto que están ustedes escuchando es lo que podemos oír mientras admiramos un cuadro, un acrílico sobre tabla de 1,20 m de alto, en el que tres violines, uno azul, otro rojizo y un tercero en tonos ocres, adquieren volumen para salirse de esa superficie plana y deleitarnos con su melodía. Es una de las creaciones del gran artista Mariano Cobo, que está exponiendo su obra en la Galería Espacio 15, en la calle Guzmán el Bueno número 15 de Madrid, hasta el próximo 19 de octubre. La muestra lleva por título En clave de Cobo y ofrece la particularidad de que los violines, el arpa, el saxofón o el piano allí plasmados adquieren relieve, se salen del cuadro y no solo eso, nos permiten escuchar su melodía mientras los observamos. Pintura y música, una experiencia multisensorial nacida de la mente de un genial artista. Mariano Cobo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
¿Cómo se le ocurrió eso de combinar música y pintura?
Pues mira, como decía Picasso, que la inspiración me pille trabajando. Y así funcionó. Estaba haciendo un cuadro, el del piano, con las teclas que se salían y tal, tienen relieve. Y no sé por qué me dio por tocar las teclas y dije, ¡jo, sí sonase! Entonces, a partir de ese momento, empecé a imaginar cómo podía conseguir que el cuadro hablase, ¿no? Y ha sido un procedimiento hasta que llegaba a este tema.
Miguel Ángel le pegó un martillazo en la rodilla a Moisés para decirle, ¡habla! Tan perfecta era su obra que solo le faltaba eso. ¿Ocurría lo mismo con su cuadro, con su piano pintado?
Bueno, cuando le coloqué todo el sistema eléctrico, esto con la tarjeta, con todo, sí, le tocas así un punto en el cuadro y sale la música que está representada.
A ver, cuénteme, ¿qué sistema ha utilizado para poder conseguirlo?
Bueno, pues son unos altavoces en los cuales tienen una tarjeta SIM, que en esa tarjeta SIM grabas lo que realmente quieres escuchar. Eso sí, yo lo he sacado de internet sin derechos, libres de derechos, ¿no? Para que nadie se... Luego el cliente, el que compre el cuadro, evidentemente esa tarjeta la puede sacar, cargar la música que a él le puede apetecer, tanto de violines, como de piano, como de la orquesta entera, y otro cuadro grande que es una orquesta entera, suena toda la orquesta. Y ya cada individuo pues puede coger su tarjetita en su casa y grabar lo que él quiera.
Encima se puede personalizar la obra.
Totalmente.
Yo me llevo un cuadro a casa, por ejemplo el de los violines, y sí, decido cuál es la música que quiero que interprete cada vez que lo mire.
De violines, claro.
De violines, lógicamente. Claro. Y si me llevo el del piano, pues de piano.
De piano, esa es la cuestión.
En esta muestra están los violines, está también el arpa, está el piano, está el saxofón y luego eso, la orquesta completa, ¿no?
Y una trompeta.
También una trompeta.
Hay seis piezas de estas características.
¿Ha pensado en ir completando esta orquesta con nuevos instrumentos que pueda ir incorporando?
He pensado y tengo muchísimas ideas, claro. Y mejorar el tema de sonido y todos los temas, claro que sí.
Mariano Cobo, formado artísticamente por la Escuela de Artes Aplicadas, el Círculo de Bellas Artes de Madrid y por la Escuela Internacional de Grabado de Calella, en Barcelona, este santanderino ha expuesto sus esculturas, grabados y óleos en España, México y Nueva York. Tanto sus cuadros como sus esculturas a lo largo de los años se han inspirado en el mar, en la mujer, en el arte del toreo, en las gotas de lluvia, en el color del vino y ahora en los instrumentos musicales. Ha participado en importantes concursos nacionales donde ha cosechado reconocimientos como dos premios de la Asociación Española de Pintores y Escultores, galardón Laurel de Oro a la calidad de su obra y otras menciones. Sus obras están expuestas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, Museo de la Plaza de Toros de las Ventas o en la Biblioteca Nacional. También en el Hoyo de Pinares, en Ávila, donde sus esculturas son un homenaje a la mujer y a los oficios de la localidad, el de cantero y el de piñonero. Es la exposición que podemos visitar en la Galería Espacio 15, en el número 15 de la calle Guzmán el Bueno. Ruth Bardía es la galerista. Ruth, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, habéis conseguido elaborar un espacio íntimo, acogedor, en el que poder invitar a disfrutar del arte. ¿Cómo nace esa idea?
Bueno, esa idea nace sobre todo y principalmente para dar visibilidad a muchos artistas que, si no fuera de otra manera, les es un poquito complicado. Ciertamente yo contaba con ya algunos artistas de prestigio, como puede ser Mariano Cobo, que me ha acompañado en este camino desde el inicio, desde el principio. También lo conozco desde hace 30 años, con lo cual tenemos una relación muy fluida, muy buena. He estado siempre a su lado y al mío, prácticamente, en el mundo del arte. Y luego juntar un poquito lo que eran artistas, pues como te comento, pues que por ser emergentes, muy jóvenes, jóvenes artistas, tener pocos recursos, pues no se les aceptan otras galerías. Entonces, una de las principales características de Espacio 15 es que no cobra a los artistas. O sea, yo apuesto por los artistas, por su obra, por lo que pintan, por lo que me transmiten y por lo que luego yo puedo hacer transmitir a la gente, ¿no? Y que tengan ese contacto de lo que es el público, a veces también novel, ¿no? No tiene por qué ser un público que lleva 20 años comprando, un público quizás más joven, acercarse un poquito con artistas también más jóvenes. Y luego la otra vertiente es ya el artista más consagrado, acercarlo pues con su obra más inédita, su obra más actual, como es el caso de Mariano y las piezas estas de Enclave de Cobo, a un público también ya más asentado y con más recursos también económicos quizás.
¿Y el público responde? ¿Cuál es el estado de salud del circuito del arte en Madrid en estos momentos?
A ver, no es fácil, pero por un lado responde bien, pero por otro lado también cada vez, que también es bueno para la ciudad, hay más galerías de arte, ¿no? Se están abriendo muchas galerías, se está abriendo mucho movimiento. Entonces, es una cosa que también es buena, porque en general no nos hacemos la competencia, sino que abrimos el abanico de posibilidades para cada tipo de cliente. Entonces, yo no me puedo quejar. O sea, las inauguraciones se llenan, los clientes responden, hacemos nuevos clientes, gente más joven, y la verdad es que no. De momento, Espacio 15 va como tiene que ir.
¿Se compra arte contemporáneo?
Se compra arte contemporáneo, sí. Se compra y se vende, se compra, sí. Sí.
Es decir, sí. Sabemos valorar realmente a los nuevos artistas, no a los clásicos ya reconocidos desde hace muchos años, a pesar de que Mariano Cobo lleva 3 décadas en este oficio.
Exacto,
¿no?
Exacto, sí. Lo de Mariano ya es un mundo aparte, pero el arte contemporáneo se compra. Hay muy buenos artistas, están saliendo muy buenos artistas con muy buenas obras, sobre todo, por ejemplo, en hiperrealismo, pero un hiperrealismo actual, no cosas de que hablaríamos un poco de modés, ¿no? Pasadas de moda. Todo lo que es actual, moderno, lo que ha hecho Mariano en sus obras es muy moderno, es muy contemporáneo, es una cosa inédita. Entonces, quieras o no, siendo, aunque sea expresionismo abstracto, le ha dado la vuelta, ¿no? Ha hecho que la pintura trascienda la escultura y encima pues tiene sonido. La gente cuando entra a la galería y ve sus obras se sorprende, o sea, sigue sorprendiendo, pese a ser un hombre que está ya muy instalado y muy en el mundo del arte, sigue siendo muy moderno, ¿no? En los 10 años que llevamos exponiendo ahora en la galería, la trayectoria de sus 10 años, el cambio de la época taurina ahora es brutal, ¿no? La modernidad, todo lo que, bueno, mente incansable.
Y ahora hemos llegado a estos instrumentos que, plasmados en los lienzos o en las tablas, nos ofrecen su música, se salen del cuadro, podemos escuchar sus melodías en esta exposición en Clave de Cobo. Pero en la exposición encontramos no solamente este último homenaje a la música, sino también una muestra de su obra anterior. vamos a hablar de gotas.
Gotas de lluvia que al caer me traen recuerdos de mi gran amor. Y hoy vuelvo a recordar que bajo la lluvia se alejó aquel día.
En Gotas, Mariano Cobo explora en territorios abstractos con profusión de vivos colores. Sus cuadros atrapan la mirada del espectador con efectos policromáticos y un estilo innovador donde el figurativo se mezcla con la abstracción, ofreciéndonos imágenes claras que parecen diluidas por gotas de lluvia deslizándose por un cristal. Mariano, ¿cómo nace Gotas?
Pues como todo, como he dicho antes un poco, ¿no? Es decir, yo paso muchas horas metido en el estudio, en el taller, y que siempre quieres hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces vas investigando y nace así de una forma pues, muy, muy sencilla, en teoría, ¿no?
Uh-huh. Es una forma de ver la vida como mirando a través de un cristal empañado por las gotas de lluvia.
Mira, lo bueno que tiene el arte es que yo puedo expresar de una forma determinada y tú verlo de otra. Tú lo ves.
Bueno, ya sabes que la obra de arte al principio es tuya cuando la creas. En el momento en que la sueltas, es mía.
Exactamente.
Es del espectador y ya cada uno de nosotros lo interpreta como quiere.
Exactamente. Es algo bonito que tiene, ¿no? A ti te puede recordar ciertas imágenes de tu vida o de tu entorno y te lleva a ese punto, ¿no? Yo me he encontrado algunas veces con alguna crítica que me han hecho de arte, me han puesto las cosas maravillosas, ¿no? Como he llegado, y luego he dicho, pues yo no había hecho esto, pero bueno, es la interpretación o lo que le llega a la otra persona, claro.
Uh-huh. Mariano Cobo no es solo pintor, es también escultor, es experto en moldear el bronce y la madera, y para representar esas gotas en tres dimensiones, las convirtió en varillas metálicas de diversos colores.
Sí, claro, el hierro es uno de mis elementos que hago escultóricamente, ¿no? Entonces, cada serie que hago de algo, procuro llevarle a todos los materiales posibles, ¿no? Me encanta jugar con los materiales, el hierro, la madera, el bronce, la resina, que es un material moderno, ¿no? Y entonces, claro, tiene que aparecer eso por ahí, ¿no? Los hierros y pintar de colores, cayéndole las gotas, en fin, bueno, jugar lo que se llama con el arte, ¿no?
Para ser un artista polifacético, todo parte del dibujo, ¿no?
Todo parte del dibujo. Yo llevo pintando desde que tenía 7 años y para mí he estado muchos años estudiando arte y la base fundamental para mí es el dibujo.
Estaba investigando y cuando usted tenía 8 años en el colegio ya pintaba unos cuadritos en los que podíamos ver el puente del Portillo, en comillas, o un pesquero en San Vicente de la Barquera.
7 años tenía exactamente. Sí,
sí, ¿eh? Son sí. Cuadros bonitos, de etapa infantil, sin duda, pero que apuntan claramente maneras, ¿no?
Sí, mi madre decía que este chico no ha nacido con un chupete, ha nacido con un lapicero en la mano, ¿no?
¿Y cuándo supo usted que quería dedicarse profesionalmente a esto?
Siempre. Es una pasión desde pequeño, siempre, siempre ha sido mi idea y mi trabajo, mi esfuerzo y toda mi lucha ha sido en este camino, siempre.
Ya sé que a los artistas no les gustan las etiquetas, pero ¿se considera usted un pintor expresionista?
Figurativo, expresionista en general, sí. Aunque ahí empiezan a nacer cosas abstractas y tal, pero bueno, es una evolución al final, ¿no? Pero sí me considero un figurativo expresionista.
¿Su inspiración, sus referentes, quizá Kandinsky, Gauguin, Munch, Segal?
Todos y ninguno. Es uh-huh. decir, al final, a lo largo de la vida, vas viendo cosas, has estudiado cosas también, ¿no? Y eso de alguna forma se queda dentro de ti, ¿no? A la hora de ponerte delante un lienzo en blanco, pues tú vas desarrollando y aunque no lo quieras, salen trazos, evidentemente, de otras personas, o un tema de color, un tema de algo, pero es innato, es así, ¿no? Luego ya todo eso lo conviertes en lo tuyo propio, ¿no? Y lo desarrollas de una forma diferente.
Si hay algo en lo que Mariano Cobo se ha caracterizado a lo largo de su larguísima carrera, ha sido en la pintura y en la escultura taurina. En eso es todo un maestro.
Hay silencio de clarín.
Una de sus series más impresionantes del mundo taurino es la de cuadros en los que podemos ver que los capotes adquieren volumen, se salen del lienzo y nos expresan todo el movimiento de ese instante. ¿Cómo lo consigue?
Bueno, es otro momento también en el que estábamos acostumbrados a ver un tipo de pintura muy clásica taurina, ¿no? Entonces, mi inquietud de renovar, de hacer cosas nuevas, pues empezó a trabajar toda esa historia. Y lo llamo bivolios, ¿no? Que son óleos vivos, ¿no? Cuando el capote sale del cuadro y vuelve a regresar, pero hay piezas que salen 30 centímetros a lo mejor del cuadro, ¿no? Claro, está trabajado ya con madera, con historia, para que eso sea resistente, ¿no? Pero nace así, con la inquietud de cambiar un poco, de modificar, de expresar otra cosa y de darle al público algo diferente.
¿Pero es usted consciente de que al darle ese volumen al capote lo que consigue es pintar el movimiento?
Claro. Claro, claro, sí, bien así. Pero luego hay una cosa curiosa, que hay otros cuadros que no tienen ese volumen y si los ves un poco a media distancia, parece que lo tiene.
Uh-huh. La magia del toreo radica en un instante, en un lance, en una media verónica, en apenas un segundo en el que se para el tiempo. ¿Cómo consigue el ojo del artista captar justo ese instante?
Bueno, lo primero es que hay que tener afición, ¿no? Para mí el toro es un animal que es maravilloso, ¿no? Pero luego, por otro lado, tienes que tener afición y saber qué es lo que está ocurriendo. Yo no puedo pintar un cuadro haciendo una repolera que sea un churro, ¿no? Y que todos los aficionados pues digan, vaya, una repolera, eso no es así, ¿no? Pues, para mí ha sido principal el desarrollar ese punto que estabas comentando, ¿no? Es decir, aquí es el momento en el que quiere el torero, el que quiere el público, ese pase con la muleta o lo que sea. Claro, yo he tenido la suerte de acompañarme desde hace muchísimos años de una gran familia taurina, que son la dinastía Bienvenida, ¿no? Y con Miguel Bienvenida pues he recorrido tanto y fijándome tanto en las cosas, Miguel enseñándome los puntos buenos, ¿no? De cuál es el punto clave del toreo, del pase. Y eso ha sido toda una experiencia que luego la he podido representar en mis cuadros.
Es el nombre de toda una dinastía, los Bienvenida.
Que le pongan brazalete y a las puertas del sicario por Antonio Bienvenida.
Antonio Bienvenida, que fue rey de los toreros, máximo representante de la saga de los Bienvenida. Matador venezolano de origen español. Su padre era el Papa Negro, Manuel Mejías Rapela. Su madre, Carmen Jiménez, parió a 6 toreros. A él, Antonio, pero también a Manolo, a Pepote, a Rafael, a Ángel Luis y a Juanito. Mariano Cobo, ¿por qué esa relación tan estrecha con los Bienvenida?
Pues no lo sé, conocí a Miguel Bienvenida hace ya muchísimos años, acompañados de otros amigos taurinos, y entramos en una amistad tremenda. Desde entonces pues somos muy amigos. De hecho, yo, Miguel, cuando hacía los festivales en Quito, en Ecuador, yo le he acompañado durante 7 años, ¿no? Y he hecho de todo, de Monsabio, de Apoderado, de todo, he hecho de todo con Miguel, hasta torear las vaquillas también, ¿eh? Uh-huh. Para saber lo que es sentir y cómo poder plasmar, es importante estar delante de la, en este caso mío, vaquillas pequeñas.
Ruth Bardía, galerista, usted que conoce bien y de cerca la obra de Mariano Cobo, ¿cómo nos identifica su evolución, sus diversas etapas, sus épocas taurinas, sus marinas, sus homenajes a la mujer, sus gotas, su ahora homenaje al mundo de la música?
Pues lo definiría, en todas hay un mismo leitmotiv, que es el que la obra esté bien hecha. O sea, Mariano es muy pulcro a la hora de trabajar. Las obras están perfectamente terminadas, expresan lo que él quiere expresar, aunque a veces lo que decíais antes, ¿no? Que luego el espectador puede interpretar otras cosas. Pero cuando él te cuenta el cuadro, cual sea el cuadro de cualquier época que haya pintado, tú ves lo que realmente él ha querido expresar ahí. Entonces la evolución es lo que él hablaba, ¿no? De primero la época taurina o la época de las acuarelas con los mares, con otras cosas que ha hecho, son mucho más figurativas, quizás más realistas, y luego en estos últimos años, también con el progreso y con la evolución tan rápida que vamos, sobre todo en estos últimos años, pues se ha vuelto, antes le has preguntado, expresionista. Para mí sí, que se ha vuelto mucho más expresionista, es decir, pincelada mucho más suelta, mucho más de la pasión, de las ganas de crear, de esa mente que no le, que no para, lo que él dice, ¿no? Se pone siempre que lo pillen creando constantemente y tal, y eso ha revolucionado un poquito más lo que tú ves en el lienzo, ¿no? Ese goteo en las gotas, ese dripping que aparece en los cuadros ahora de los músicos, de los instrumentos musicales, que hay ese fondo de dripping, de goteo, de colores, azules, rojos, mezclas, pero luego se ve mucho más revolucionario. Entonces, de 10 años o 15 o 20 hacia acá, sí que la trayectoria se nota de un cambio más a lo contemporáneo, más a lo transgresor, por llamarlo de una forma.
Usted como galerista, como experta en arte, sabe que hoy en día los artistas pueden pretender decir que tienen un gran genio creativo simplemente porque hacen algo abstracto. Pero seguro que su ojo clínico le indica que para que una obra moderna y abstracta realmente transmita ese arte es que ha de tener una base previa. Por eso antes le preguntaba a Mariano por el dibujo. Todo parte, primero, de saber dibujar.
Sí.
Y uno ha de demostrarlo y después hacer otras cosas.
A ver, también te diré que yo soy un poquito antiabstracto. Cuando hablo de antiabstracto me refiero a la mancha por la mancha.
A eso me refería, que hemos estado en exposiciones, bueno, en Arco, por ejemplo, en el que no sabíamos si la mancha en la pared era una gota de humedad o era una obra de un artista, una performance.
Sí, eso suele ocurrir. Por eso hay muchos artistas que vienen de una base de bellas artes o de saber dibujar, de saber pintar, de haber aprendido pues algo tan simple como la mezcla cromática. Luego hay, según qué leyes, las leyes de Fibonacci, para saber que todo se corresponde, que sea proporcional, que, claro, hay gente que coge lienzo y empieza a manchar, pero sin ningún sentido. Entonces, para poder hacer eso, hay que tener una base detrás muy importante, saber qué colores combinan unos con otros. Siempre puedes investigar, puedes poner más de ti o menos, pero una obra lo que tiene que ser es que se soporte, que se aguante. La mancha por la mancha, no, yo no soy de ese.
Y sin lugar a dudas que despierte emociones. Mariano Cobo consigue ofrecernos una gran riqueza en el colorido. ¿Cuáles son los colores que ve en su paleta el pintor a la hora de enfrentarse a un lienzo en blanco?
Bueno, todos, incluso algunos creados, ¿no? Yo trabajo mucho con pigmentos también, con tierras, entonces, claro, me hago mis propios colores para jugar con eso y también que sea un poco diferente, ¿no? El mezclar tú y coger las tonalidades no son las que compras directamente, que vienen ya todas iguales, sino que yo también trabajo con esos pigmentos, ¿no? Y lo que estabais comentando antes, yo creo que al abstracto se llega, no se empieza. Por eso es tan importante no solamente el dibujo, sino el oficio, ¿no? Hay que saber de composición, de color, de equilibrio, de muchas cosas que hay que llegar. O sea, cuando un artista al cabo del tiempo hace abstracto, como Picasso, por ejemplo, Picasso con 12 años pintaba como Velázquez, a su hermana, como lindo su hermana era, un cuadro que parecía de Velázquez, por ejemplo. Pero llega la evolución, va llegando que para poder destruir, primero hay que saber construir. Yo pienso eso.
Yo soy de la misma opinión. ¿Tiene colores especiales la pintura taurina? ¿Tiene especialmente color albero, color capote?
Claro, claro que tiene. Bueno, además hay un colorido tremendo, ¿no? El albero es muy importante, ¿no? Sobre todo los alberos, dependiendo de dónde estén. El de Sevilla es el clásico albero puro, ¿no? De la plaza de Sevilla. Pero luego, claro, todo el colorido que tiene con esos trajes que llevan los toreros, ¿no? Que ahí también es algo muy divertido cuando dicen, ¿no? Es verde vejiga, verde no sé qué, o amarillo, te dicen unos nombres, pero bueno, se identifican entre ese mundo, ¿no? Pero el colorido que hay, cuando luego se encienden a media tarde las luces de la plaza y eso empieza a brillar, o el sol que te está pegando, ¿no? Que te hace esas sombras tan rotundas, tan bonitas. Por ahí juegas con esas tonalidades de colores e incluso algunos inventados también para darle algo más personalizado, ¿no?
Me gustan especialmente esas tomas cenitales que tiene usted sobre una plaza de toros y desde la que vemos a toda la cuadrilla desfilando, desde lo alto, como si estuviéramos a vista de dron.
Sí, es otra de las cosas que hice también, además en el mundo taurino, ¿no? Porque era un poco volver a hacer algo diferente, ¿no? Claro, yo no utilizo ningún dron para eso, ¿no? Pero la imaginación, el conocer la plaza, el saber dónde están, hay mucho de geometría ahí, ¿no? De dibujar perfectamente y luego ya empezar a romper con color. Pero esas plazas que están hechas desde un punto de vista cenital, evidentemente tiene un trabajo de delineante casi primero.
Me imagino que los toros seguirán siendo siempre una fuente de inspiración para usted.
Por supuesto que sí, porque para mí el toro es un animal de mis preferidos, ¿no? Es un animal, es un guerrero, es un luchador y aunque ahora estamos pasando una época antitaurina, pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es respetar y que la gente dejar que cada uno haga lo que le pueda apetecer. Si a ti te gustan, y si no te gustan, no vayas.
Ruz, ¿penaliza a una galerista hacer una exposición de tema taurino?
Repíteme la pregunta.
Con los tiempos que corren, arriesgarse y ser valiente para organizar una exposición de temas taurinos, ¿hoy en día uno se atreve o casi mejor pasar de lado?
Yo me atrevo a lo que sea. El artista es lo que es y lo que ha sido. Con lo cual, pinte toros, pinte lo que sea. Además, Mariano pinta con muchísimo respeto el tema taurino, con muchísimo respeto hacia el animal. Ensanza sobre todo lo que es la cultura del toreo, lo que explicaba ahora de los trajes, las revoleras. Tiene, por ejemplo, un toro que no está expuesto ahora en la galería, pero que yo lo he tenido de 2 metros, que está ensalzando al animal, a la bestia, a lo que representa, ¿no? Sobre todo también a nivel español, con ese albero que dices. Entonces, penaliza, la verdad que me trae un poquito sin cuidado.
Bueno, el artista, aunque no le guste que no lo vea.
El artista es Mariano y viene con ello y tiene unas piezas espectaculares en esa época pintadas.
Los toros sin duda siempre la acompañarán. Me da la impresión de que las gotas también. Han acabado siendo un sello de identidad de Mariano.
No sé dónde voy a desarrollar, pero de momento sí. Van a seguir evolucionando, no cabe duda. De hecho, ya han evolucionado un poco con el tema de la música y los cuadros. No sé a dónde va a llegar, porque esto estás trabajando en el taller y
me encantan.
Y vas haciendo cosas.
Las gotas me encantan, Mariano. Perdona que te interrumpa, ¿eh? Me encantan. Es una obra que es absolutamente maravillosa. O sea, cómo sí. Caen esas gotas y cómo él las representa.
Y creo que tienen mucho recorrido todavía.
Sí.
Y ver el mundo a través de un cristal empapado en gotas de lluvia también tiene recorrido.
También sí. Tiene recorrido.
Y esos ojos seguramente nos los otorgará la paleta y el pincel de Mariano Cobo.
Con muchísimo gusto.
Pero ahora tenemos esta exposición, que puede visitarse todavía hasta el próximo 19 de octubre, en clave de Cobo, en la Galería Espacio 15, en el número 15 de la calle Guzmán el Bueno de Madrid. ¿Pensando ya en próximos trabajos?
Sí, claro, claro. Pues de hecho, hay una exposición que también es de gotas, en una bodega, la bodega Campillo, donde hay una pieza de 4 metros, ¿no? Uh-huh. Estoy tratando también de hacer una exposición en Las Rozas, taurino, que es el homenaje a la dinastía Bienvenida, que tengo una colección desde el Papa Negro hasta Miguel Bienvenida, con todos los hijos, ¿no? Y eso estoy esperando para hacerla para enero, seguramente, podemos tener allí una... Y seguir así, es decir, que esto es un sin parar.
Pues tendremos ocasión de hablar de ello cuando llegue cada momento. Mariano Cobo, un genial artista, pintor y escultor, que es capaz de poner música a sus cuadros. No se lo pierdan, en el Espacio 15, calle Guzmán, el Bueno número 15 de Madrid. Mariano Cobo, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Ruz Bardía, galerista, valiente y apostando por el mejor arte. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades.
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Recientes estudios demuestran que el nombre puede influir en la creación de nuestra personalidad y en la manera en la que nos perciben.
¿Y con qué nombre nos has puesto? Y dice, con la muñeca Repollo. Digo, te voy a pegar una leche, estás como una regadera. Y dice, que sí, hombre, que es un homenaje a...
Lo de regadera, eso también va por
pues
mí.
Pues mira, por el programa.
Sí, en Onda Madrid tenemos un programa de radio que se llama La Regadera.
Quiero que sepas que La Regadera me encanta. Cuando supe que venía un programa llamado La Regadera, pues me pareció espléndido. Enhorabuena por el programa y por el nombre del programa.
En las madrugadas del sábado al domingo a las 12 en punto, invitados de todo tipo charlan con Isabel García. Regadera, en Onda Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Les voy a proponer un experimento. Ponemos tres ollas al fuego. En una ponemos zanahorias, en otra huevos y en la tercera granos de café. Si las dejamos hervir durante 20 minutos, ¿qué pasará en cada una de ellas? Muy simple. Las zanahorias, que eran duras, ahora están blandas. Los huevos, que eran frágiles, ahora están duros. Y los granos de café han transformado el agua en una deliciosa bebida de intenso aroma y sabor. ¿Cuál es la lección? Pues que en esta vida todo depende de tu respuesta ante las diversas opciones o situaciones que se te presentan. Esta experiencia, que según dicen le explicó Ip Man, el maestro de artes marciales, a su discípulo Bruce Lee, es el punto de arranque de Té o Café, uno de los capítulos que componen el libro Creatividad para Curiosos. Es un manual para entrenar tu capacidad creativa para lograr una vida productiva y feliz.
Mientras se está haciendo el café, su aroma es el idioma en que te cumplo cuanto te juré.
Se trata de un libro con 13 capítulos y 13 autores. Ellos son María Jesús Puchalt, Dulce Bermúdez, José Luis Pineda, Sabela Sen Lozoya, Arturo Balseiro, Leti Moregal, Beatriz Codina, Juan Carlos López Rodríguez, Noelín Fonseca, Alicia García Esteban, Vicente Ferrio, Francisco Avián, Ramón Rodil y Elordi García Insausti, con prólogo de Cipri Quintas. Cada uno de ellos nos cuenta una experiencia de mentalidad imaginativa, ya sea respecto a la infancia, educación, escritura, oratoria, música, espectáculo, cine, desarrollo personal, hábitos saludables, tecnología, marketing, emprendimiento o negociación. Un compendio ante un mundo cambiante que nos permite adaptarnos a los nuevos paradigmas a través del entrenamiento de habilidades como potenciar nuestra creatividad.
No quiero tomar café, porque el café quita el sueño. Lo que quiero es tomar té, pues tomando té me duermo.
El capítulo 10 de este libro, el que lleva por título Té o Café, está escrito por Alicia García Esteban. Ella sabe de comunicación. Es una de las primeras mujeres que trabajó como directora creativa en el sector de la publicidad. En 1989 trajo a España la multinacional Herbalife Nutrition, de la que fue su primera distribuidora en nuestro país y después máxima ejecutiva de la compañía en el mundo. Es autora de otro libro titulado Triunfa en el marketing multinivel. Y aquí nos propone un ejercicio de creatividad para gente que cree que no es creativa.
Una taza de café. Solo quiero conocerte. Y si te muestras interés, este amor será para siempre.
Alicia, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, hay personas que, como las zanahorias, son duras, pero ante la adversidad se vuelven blandas. Otras que, como los huevos, eran frágiles y se convierten quizá en excesivamente duras. Tal vez lo mejor sea el café, ¿no? Que transforma lo que tiene a su alrededor.
Exactamente, es una lección magistral que a mí me contaron en la ciudad de Nueva York y la verdad es que la he aplicado en mi vida. Efectivamente, lo ideal es transformar un algo que es un agua transparente en algo diferente, en una bebida, pero sí que ha tenido que pasar por un proceso duro. Y eso nos pasa a todos en la vida.
Eso es lo que se llama el arte de la transformación creativa.
Exactamente, en el capítulo Té o Café, o café o té, que es el que yo escribí para este libro sobre la creatividad, lo dirijo precisamente a llevar la creatividad a nuestra vida cotidiana. Porque cuando hablamos de creatividad siempre pensamos en los artistas, los pintores, los músicos, los escultores, los escritores, y pensamos que esos son los creativos. Y eso es un gran error. Todo el mundo es creativo, todo el mundo.
Sin duda todos lo somos. Dijo Pablo Picasso que todo niño es un artista, pero el problema es que sigue siéndolo cuando crezca.
Efectivamente, efectivamente. Digamos que la vida y las circunstancias nos quitan esa ingenuidad, esa apertura a lo nuevo, a lo diferente, inclusive el miedo a ser diferente. En la sociedad muchas veces nos coarta cómo nos comunicamos y cómo trabajamos. Y entonces el arte de estas habilidades es una de las partes importantes que yo pues incluyo dentro de mi capítulo.
Deberíamos recuperar a ese niño que todos llevamos dentro, como decía el Principito de Antoine de Saint-Exupéry, para que seamos capaces de ver una boa tragándose un elefante en vez de ver un sombrero.
Sin lugar a dudas, pero eso normalmente siempre pasa después de haber tenido experiencias. En la vida tenemos diferentes etapas y llega un momento en la vida que cuando llega la experiencia, sí, el cuento del Principito es como que es una especie de gabardina que te la pones.
Usted ha aprendido creatividad primero trabajando en publicidad y después cuando pasó de ser empleada a ser emprendedora, ¿no?
Sí,
¿cómo es ese cambio?
Pues hay que hacer un viaje de empleado a emprendedor, que yo efectivamente en mi anterior libro, Triunfa en el marketing multinivel, explico muy bien, porque la mayoría de la gente que emprende en pequeños emprendimientos, la tienda que quieres poner en toda tu vida, empezar negocio con algunos amigos, pues la mayoría de la gente viene del mundo del empleo, no tiene formación emprendedora. Y esa es una de las causas que muchos emprendimientos no llegan a 3 o 5 años y quiebran. Entonces, como yo he trabajado durante muchos años creando equipos, trabajando el liderazgo, trabajando en las creencias limitantes, trabajando ese concepto de yo no puedo, qué dirán, qué pensará la familia, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad, todo esto lo he estado trabajando en muchos años. Y cuando en el primer libro escribí parte de esto, pero en este de creatividad me pareció que era una oportunidad para que la gente pensara que todo es posible, o sea, nada es imposible, todo es posible en la vida. Yo le quito la palabra imposible, la separo de posible, porque creo que todo es posible en la vida.
¿Qué le dice usted a una persona que piensa que no es creativa?
Para empezar, si me deja, porque hay muchas personas que son tan rotundamente firmes en sus convicciones que es muy difícil llegar, pero si la persona me deja una oportunidad, yo le diría muy elegantemente, ¿qué tal si revisamos tus creencias, aquellas creencias limitantes que te inculcaron cuando eras niño o niña y te decían, no, tú es que eres el más revoltoso, no, tú es que no tienes capacidad para la escritura, tú es que no sabes leer bien, es que tu hermanito Pepito, este sí que es tal, pero es que tú no, tú quédate como estás. Esas creencias limitantes es una gran losa que no nos damos cuenta y que cuando somos adultos nos perjudican muchísimo en nuestras manifestaciones humanas.
Usted tiene un sistema de 7 puntos. Desbloquear, comunicar, vender, negociar, solucionar, decidir y crear. Empecemos por el primero, desbloquear.
Pues esta es una técnica que yo aprendí de Julia Cameron en su libro El camino del artista, que me encantó. Y me gustó la técnica tan sencilla como es despertarte por la mañana, tener un cuaderno y un bolígrafo o un lápiz, escribir y escribir lo que te venga por la cabeza. No en plan literario, no como para escribir un libro, no. Pues te puede venir, hoy tengo que llamar a Pepito, ir al supermercado, que no se me olvide en la oficina hacer tal cosa, y por cierto, se ha encendido una luz en el coche, o qué voy a hacer estas vacaciones, o lo que sea, es volcar, vaciar la mente sin pensar, sin dejar entrar la mente analítica, simplemente escribir y luego guardarlas.
Segundo punto, comunicar.
Comunicar es, normalmente nos han enseñado a trabajar con el cerebro izquierdo, que es el de la lógica y el razonamiento, Y dicen que el cerebro derecho es menos importante, pero ahí es donde está la creatividad, es donde está la resiliencia, es donde están las emociones. Y ahora se está trabajando mucho en el cerebro derecho y además se está hablando de que lo ideal, esto lo está hablando la neurociencia, ¿no? Habla que lo ideal es fusionar los dos. Claro que necesitamos el cerebro analítico, pero si lo fusionamos con una inteligencia emocional, nuestra vida se vuelve muchísimo más creativa y muchísimo más enriquecedora.
En tercer lugar, vender.
Vender me gusta mucho porque es una de las habilidades que además yo enseño desde siempre. Enseño aquello de vender con corazón. Y en este libro lo que hablo son de las diferentes habilidades en cuanto a vendernos, perdón, nosotros mismos. Porque pensamos que cuando nosotros vender solamente son esos vendedores que tenemos esa imagen rara y negativa del que te está siempre machacando y te quiere vender algo que a ti ni te interesa. Eso es algo que ocurrió quizá en los 50, ¿no? Pero hoy no es así. Yo trabajo un concepto de ventas con corazón. Y dentro del concepto ventas de corazón le enseño a la gente que desde que estamos en la cuna ya nos estamos vendiendo cuando le pedimos a quien nos cuida que nos dé el biberón o lo que comamos, o cuando queremos ligar y estar, tener una actitud fantástica porque queremos tener un chico o una chica que nos guste y queremos que tener algún tipo de contacto especial, nos vendemos de maravilla nuestra mejor versión. Así que yo aquí hablo de habilidades, las habilidades duras y las habilidades blandas que normalmente se utilizan mucho a la hora de la selección de personal en las empresas. Hasta ahora, por ejemplo, casi era lo más importante para conseguir un buen trabajo en una empresa o una, digamos, un currículum para cualquier actividad, presentarte con un histórico tremendo de todos los estudios, universidades, máster, y todo eso era realmente tu currículum, tu mochila del saber. Y eso era casi lo único para conseguir un empleo. Ahora, últimamente, parece que eso ya se entiende, ya tienes el currículum ahí, pero ahora lo que funciona son las soft, es decir, las blandas, las habilidades blandas, que es aquello que tiene que ver con la comunicación, con la resiliencia, con el trabajo en equipo, con ayudar a solucionar conflictos, con el liderazgo, y entonces eso ahora está teniendo un gran auge y a mí me parece que es fundamental porque es completar a la persona.
Y seguramente es el que nos lleva al cuarto punto, que es negociar.
Exactamente. Negociar es algo que nos decide, que nos hace que normalmente decidamos. Para negociar yo utilizo aquí y recomiendo además activar la mente emprendedora, que es algo realmente fundamental con pequeños ejercicios, que es muy importante, y aprender pues algo tan fácil como si eres diestro comer con la mano izquierda o si eres zurdo comer con la derecha, o caminar siendo consciente de los movimientos que haces. Es decir, recomiendo unos ejercicios muy divertidos.
¿Qué hablamos? El quinto, este parece bastante contundente, solucionar.
Nos pasamos el día teniendo que tomar decisiones y a veces son intrascendentes y a veces casi nos va la vida en una decisión seria e importante. Y aquí yo recomiendo pensar fuera de la caja, innovar, salirte fuera de esta una vista aérea del problema, de la circunstancia, la situación. Y entonces ver, y por eso lo he hecho gráficamente con el clásico dibujo de los 9 puntos negros y la pregunta de cómo los unes sin levantar el lápiz del papel. Y es algo que da esa visión aérea de cómo puedes pensar de otra manera y sueles encontrar diferentes soluciones.
Pero claro, para todo eso hace falta el sexto, decidir.
Decidir aquí, fíjate, para decidir yo he elegido una herramienta que utilizo mucho en los talleres que hoy, que es el mapa mental. Y es tan fácil como lo puedes hacer en un papel, digitalmente, si quieres, en la pantalla de tu computadora, y es simplemente, vas a hacer como en el centro pones el problema que tú quieres realmente investigar, las soluciones que vas a poder tomar, y vas a ir poniendo palabras como sea, por ejemplo, solución A, solución B, solución C, por qué hacer esto, cómo, cuándo, con quién, preguntas que vas escribiendo y creas un mapa donde todas esas respuestas te pueden ir dando pistas de dónde seguir luego el hilo conductor. O sea, el mapa mental es fantástico, es ver todo lo que tienes en la cabeza, inclusive las dudas o las certezas, pero verlas en papel. Yo soy muy visual, entonces a mí, por ejemplo, sabes que una de las cosas La gente debe de saber, inclusive en negociación, si tu oponente que tienes enfrente es visual, es auditivo o es kinestésico, que son las tres manifestaciones que tenemos. Entonces, la persona visual siempre va a querer que todo se lo muestres, lo tiene que ver. La persona auditiva va a entrar todo por el oído, así que hay que utilizar frases como escúchame, como me gustaría que me oigas así. Y luego los kinestésicos son las personas que les llegamos a través de las emociones. Entonces, cuando estamos trabajando con este tipo de personas, yo utilizo mucho esta herramienta del mapa mental, porque ahí tú ves cómo es la persona, qué tendencia tiene, y le vamos a poder ayudar más en lo que esté necesitando.
Y todo esto nos lleva al séptimo y último punto, que es crear.
Bueno, crear es maravilloso crear. Creo que todos somos creativos, como tú decías, pero crear es, inclusive hay algo muy actualizado y muy moderno ahora en todas las empresas, es que son las famosas lluvias de ideas, las brainstorming, que es, bueno, vamos a ver, y eso es ideal, porque cuando hay esa libertad de poder decir lo que te apetezca, sin miedo a la crítica, sino que es un trabajo colectivo o individual. Yo muchas veces lo hago y me grabo, digo tonterías, tal, 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 y luego lo escucho, y hay algo, hay un clic que me hace de las cosas que he dicho, o si estamos en grupo, lo hacemos en grupo, es una técnica extraordinaria para que salgan nuevas ideas y para innovar.
Más allá de todas estas técnicas, ¿hay lugar para la magia?
Ay, sí. A mí me encanta la magia. Yo soy una persona muy emocional y me gusta la magia, que me puede transportar una música. La música que has puesto de Roberto Carlos al principio del programa, a mí me ha trasladado a Brasil, al que es un país que amo muchísimo. Hablo un portuñol razonable. Uh-huh. Bueno, a mí me gusta decir brasiñol, fíjate. Y la verdad, allí tuve la gran suerte de conocer a gente súper interesante, músicos, pintores, escultores. Y conocí a una señora maravillosa, que lo cuento también en el libro, María Laguía, que me enseñó mucho sobre gemología, sobre piedras, los cuarzos, las amatistas. Y pienso que también nos transmiten esa parte de magia y energía.
Usted nos ha dado una lección magistral sobre creatividad en su capítulo del libro, pero ¿ha aprendido usted algo de los capítulos escritos por los otros autores?
La verdad es que ha sido un ejercicio excelente ser coautora de un libro con escritores tan inteligentes y tan interesantes. Todos ellos son extraordinarios escritores. Primero, el trabajo de unión de diferentes personalidades creativas, tener la capacidad de ese equipo, de ser un equipo completo, comprendiéndonos unos a otros, respetando las opiniones de todos para conformar el libro, eso ya fue un ejercicio extraordinario que a mí me encantó. Después, conocer sus propias particularidades y profesiones llevadas al área de la creatividad, eso a mí me enriqueció muchísimo. Y uno de las objetivos que nosotros pusimos cuando estábamos escribiendo es que todos deberíamos de leer los capítulos de todos para saber el hilo conductor que iba a tener el libro. Inclusive Cipri Quintas, que es un nombre extraordinario, importante conferencista y empresario, cuando le pedimos que nos hiciera el prólogo, también es escritor, ha escrito libros muy interesantes, a él le encantó la idea y nos dijo, caray, sois como una tribu, nos dijo, una tribu que os habéis puesto en contacto y ha escrito un prólogo en profundo y al mismo tiempo es una palabra como amorosa, ¿no? Nos hemos convertido en una tribu, verdaderamente sí. Nuestro libro en Instagram está con el título Creatividad para Curiosos _libro. Cualquier persona puede entrar y seguirnos en Instagram, porque todos los días ponemos una publicación del libro, desde que lo hemos publicado. Y bueno, pues estamos encantados con este libro y recomendamos a todo el mundo que se crea que no es creativa, que lo lea y que lo practique.
Otro capítulo del libro, el escrito por Juan Carlos López Rodríguez, que nos enseña a hablar en público, se inicia con las enseñanzas de un ermitaño en la antigua China, a un joven al que dice que tome como modelo la naturaleza, como el cauce de un río en el que el agua fluye sin esfuerzo, rodeando las piedras sin forzar su camino. ¿Hemos de aprender de nuestro entorno?
Bueno, sin lugar a dudas, Juan Carlos es un speaker extraordinario, habla muy bien, es profesor y además es que es perfecto. Tenemos que aprender del entorno incuestionablemente, sin lugar a dudas.
Alicia, ¿querer es poder?
Absolutamente, sí.
Pues supongo que hay que darse cuenta de eso y hay que bucear en uno mismo, tal vez utilizando un manual como Creatividad para Curiosos. Es la mejor manera de conocernos a nosotros mismos para poder explorar las capacidades que realmente tenemos y las metas a las que podamos llegar, quizá inimaginables.
En un mundo tan técnico que parece que estamos llegando a una tecnología total, la innovación, la creatividad, las emociones y el hombre y la mujer son el núcleo central. No podemos olvidarlo.
Alicia García Esteban, autora de uno de los capítulos de este libro, Creatividad para Curiosos, un manual para que aprendamos a hacer volar nuestra capacidad creativa. Gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, Javier. Un placer.
Porque querer es poder.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón.
El día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae La lluvia amarilla, de Julio Llamazares, una reflexión acerca de la soledad, el abandono y la despoblación rural. David Felipe, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Traigo un clásico revisado, anotado, reeditado. La lluvia amarilla, de Julio Llamazares. Este escritor, nacido en el desaparecido pueblo de Begamián, en León, el autor de poesía como La lentitud de los bueyes o Memoria de la nieve, libros de viajes como El río del olvido, El cuaderno del Duero, Tras los montes, Las rosas de piedra, Atlas de la España imaginaria, El viaje de Don Quijote y Las rosas del sur. También autor de guiones cinematográficos y de novelas como Luna de lobos, Escenas de cine mudo, Las lágrimas de San Lorenzo, El cielo de Madrid, etc. Es decir, uno de los grandes escritores actuales, pero con ese timbre de clásicos. Bueno, pues La lluvia amarilla sin duda es un regalo de Seix Barral, sobre todo porque La lluvia amarilla, en fin, es el último y solitario vecino de Inielle, donde se habita la última España, vamos a decir, la España deshabitada. La aldea pirenaica que desaparecerá con él no es algo que pertenezca exclusivamente a la ficción, como se cree, sino que el planteamiento de la lluvia amarilla se produce en muchos lugares y seguirá produciéndose inevitablemente. Son más de 3.000, dice Llamazares, los núcleos de población que se han quedado vacíos por completo en el último medio siglo en España. La lluvia amarilla no habla solo de la despoblación rural, al menos con esa intención no la escribió. Porque pensaba Llamazares más en la soledad humana en abstracto y en el olvido al que se somete a quienes por fidelidad a sus ideas o a su tierra quedan al margen de la historia, como el desdichado Andrés de Casa Sosas de la novela. Y la soledad y el olvido pues no son privativos del mundo rural, sino que también se producen en las ciudades, donde cada día fallecen personas sin nadie a quien recurrir, como aquel protagonista. Y a veces, querido Javier, sin que sus vecinos se enteren ni siquiera de ello. ¿Qué es lo que cuenta la lluvia amarilla por debajo de su primera capa? Bueno, pues cosas que ocurren, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos, donde se vende muy bien la novela y donde la mayoría de sus habitantes viven en grandes ciudades. 20 y tantas ediciones en lenguas distintas al español, representaciones en los escenarios teatrales, una emblemática con Alicia Montesquieu. La verdad es que es un deleite conocer los intersticios de Inielle, que no ha desaparecido del imaginario local, ni siquiera físicamente. El molino en el que se desarrolla una de sus escenas ha sido rehabilitado por voluntarios y esa estructura en forma de monólogo se mantiene perfectamente fresca y entendible por parte de los lectores de hoy. Tanto en España como en Europa, la distancia entre la ciudad y el campo cada vez es mucho mayor, sobre todo para las generaciones que cuando se publicó La lluvia amarilla no habían ni siquiera nacido aún. La primera vez que se publicó fue en 1988 y hoy sigue gustando como el primer día. Editorial Seix Barral, el gran clásico contemporáneo sobre la despoblación de la España rural. Un abrazo.
Muchas gracias, David Felipe. Y cerramos, como siempre, con música. Hoy les hemos hablado de creatividad, ya sea en el mundo del arte, en pintura y escultura, o en nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo o negocios. Se trata de hacer volar nuestra imaginación, nuestra creatividad. Nos despedimos hasta el próximo viernes. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les acompañó Javier Algarra. Que pasen una feliz semana y no se olviden de volar.
Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Sin alas volar. Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe.